En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Actuemos de modo que puedan leer el Evangelio en nuestras vidas. Con estas palabras de San Francisco de Asís comenzamos el Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga. Hoy 8 de julio, Santa Priscila. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos con el sumario. En la primera parte del programa nos acompañará Santiago Fernández Castellanos, uno de los sacerdotes de los dos que fueron evacuados por el incendio de la Sierra de la Culebra en la parte de Zamora de nuestra diócesis. Seguidamente repasaremos la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos con el espacio Libros al Aire, en el que hoy Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Orar en la enfermedad y en la muerte. Hoy en nuestro programa hablamos con uno de los dos sacerdotes que, por desgracia, fueron evacuados tras el incendio que arrasó más de 25.000 hectáreas en la Sierra de la Culebra y en el Valle del Tera, en la provincia de Zamora, pero que es diócesis de Astorga. Él es Santiago Fernández Castellanos y junto con Vladimir son los dos sacerdotes que pertenecen a la Coinonía Juan Bautista de Villar de Ciervos. Buenos días, Santiago.
Hola, muy buenos días, María Ángeles.
Bueno, en primer lugar, pues preguntaros cómo estáis tras estos días de, pues, de este grave incendio, ¿no? Uno de los más arrasadores, ¿no? Si podemos decirlo de esta manera, sí, de los que han tenido en los últimos años, pues que os ha afectado a vosotros concretamente.
Sí, sobre todo en el ánimo de las personas. Sí, ahora estamos hablando con muchas de las personas, de los pueblos, de las parroquias que atendemos, en las que servimos, y han pasado ya 3 semanas, pero aún esta huella será imborrable.
¿Cómo fueron esos días, Santiago? Sobre todo el día, pues vosotros que vivís en Villar de Ciervos, pues que os dicen que tenéis que abandonar vuestro hogar, en este caso la Coinonial, Juan Bautista, la comunidad que allí vivís, y tenéis que trasladaros, ¿no?, al polideportivo de Camarzana, pues por no porque estuviera llegando el fuego a las viviendas, ¿verdad? Luego corrígeme si me equivoco, sino por esos humos, ¿no? Por el humo del incendio, pues que era peligroso para vuestra salud.
Sí. El pueblo estaba en plena fiesta de Corpus el 15 de junio. Ya había habido algunos primeros fuegos provocados por los rayos en varios puntos de la Sierra de la Culebra. Pero el día 16 estábamos a punto de celebrar el segundo día de fiesta del Corpus en Villar de Ciervos. Y a media mañana ya había mucho movimiento por el pueblo de prensa, de la Guardia Civil, y entonces a mediodía iban casa por casa y avisando por un megáfono, así que había que evacuar el pueblo, sobre todo eso, porque se preveía un cambio en el viento, en la dirección del viento en las siguientes horas, y eso iba a venir hacia el pueblo con los gases tóxicos, ¿no?, de la combustión de los bosques que están tocando el pueblo, sí. Ese fue el primer momento de incertidumbre, de no saber qué hacer, qué llevo, qué no llevo, a dónde vamos, en qué medios vamos, algunos en coches particulares, también había autobuses a disposición, y pues eso, también la preocupación de que no quedase por seguridad nadie en el pueblo, sobre todo esas personas mayores o que están viviendo solas y que podían no enterarse de este aviso y encontrarse en una situación así comprometida, crítica, debido al avance del fuego.
Sí, sobre todo muchos nos hemos acordado de todos en general, pero de las personas mayores, porque recordamos que en Zamora es una de las provincias, ¿no?, que más afecta esta despoblación, y sobre todo pues que son muchos los mayores pues que residen en estos preciosos pueblos, por cierto, que tenemos en nuestra zona de Zamora. Ellos también lo pasarían mal, porque también a las personas mayores les cuesta más, ¿verdad?, salir de sus casas, estas pues decisiones tan rápidas, ¿no?
Sí. Sobre todo porque no había habido ensayo de algo así. Algunos con sus 70, 80 años no habían visto un incendio de esta magnitud. De hecho, de estas personas mayores, de 70, 80, hay que decir que jubilados quizás sea la mitad de la población, o incluso más en estos pueblos, pues ellos mismos cuando eran jóvenes, hace allá 60 años aproximadamente, habían trabajado repoblando estos bosques con pinos principalmente, también castaños. Y entonces, pues sí, algunos no tienen, a lo mejor no tienen carnet, no tienen coche, tenían que depender de algunos familiares o les llamaban también pues los hijos desde otros lugares de España que veían lo del incendio, ¿qué tal estáis? ¿Qué pasa? Entonces ese momento de incertidumbre, angustia, hasta que llegamos, pues eso, en nuestro caso, con gran parte del pueblo, allí al pabellón de Camarzana. Y bueno, gracias a Dios allí estaban gente, voluntarios, preparando toda la acogida, Cruz Roja, Protección Civil, y la atención, ese primer impacto, esa primera acogida fue fundamental. Uh-huh. En medio de todo el caos, la desorientación, para que recuperar un momento la calma, la serenidad, y bueno, después esperar a ver qué pasaba.
Y en esos momentos, ¿cuánto tiempo tuvisteis que estar, cuántas horas allí en el polideportivo?
Primero, eso, para la evacuación no tuvimos más de una hora. Uh-huh. La gente que le llegó el aviso más tarde, en menos de media hora, he visto personas que incluso con sus sillas de ruedas o sus andadores, su oxígeno, y a veces pues no había ambulancias o medios adecuados para trasladarlas, pues como se podía en coches particulares o en alguna furgoneta. Y bueno, pues después, llegados al pabellón, era el día 16 de junio, 17, perdón, ya si era, si se me incendió, comenzó el 16, dije antes el 15, el 17 de junio, estuvimos allí ya todo el día, desde mediodía. Enseguida prepararon, improvisaron allí una comida, tableros, mesas, sillas, para que la gente pudiese comer, reposar. También había un equipo de atención de psicólogos, y entonces, pues eso, ha sido todo el día 17 de junio, y después el día 18 de junio también, y a lo largo de este tiempo, pues iban evacuando más pueblos. El incendio, con las ráfagas grandes de viento, se iba desbordando, era difícil, muy difícil de contener, se iban abriendo más frentes, e iban llegando personas de más, después 200 personas, la gente, lo iba a ser, claro, cuando uh-huh. iba a terminar todo eso.
Sí. Bueno, por suerte, aunque fueron muchas hectáreas arrasadas, ¿no? Muchas pérdidas, pues fueron pocos días, ¿no? Los que tuvisteis que estar fuera de casa, pero...
Sí, dos noches, uh-huh. Más o menos, dos días, dos noches.
Uh-huh. Sí. Pero por fueron varias localidades, ¿no?, afectadas, sí. Tanto de la diócesis de Zamora como la de Astorga. Y en concreto de nuestra diócesis, ¿cuáles fueron los pueblos afectados que vosotros realmente atendéis, ¿no?, pastoralmente?
Sí, pues mira, de los pueblos que nosotros atendemos, pues Villar de Ciervos, donde vivimos con la comunidad, la Coinonia Juan Bautista, y después otras parroquias que atendemos hacia el oeste, pues Cional y Codesal, y hacia el este, pues Villanueva de Valrojo, Otero de Bodas, Ferreras de Arriba, Ferreras de Abajo, después también está por ahí Boya, Abejera, algún terreno de monte, en la zona de Río Frío de Aliste. Son parroquias en las que nosotros servimos, ¿no?, pastoralmente. Y después, también de nuestra diócesis, había otros pueblos, ya hacia la zona de... a lo largo de la Sierra de la Culebra y hacia el valle del Taba, del río Tera también, como Olleros de Tera, Villar de Farfón, Pumarejo de Tera, Calzadilla de Tera, Vega de Tera, Junquera de Tera, así. También, bueno, alcanzó los montes de Litos, Villanueva de las Peras. Todos estos son pueblos de nuestra diócesis de Astorga, en la provincia de Zamora, en la parte norte de Zamora.
Uh-huh. Sí, como vemos, pues fueron un montón. Yo no sé si el incendio alcanzó alguna vivienda, alguna primera residencia.
En principio no, solo una que habían acabado de comprar, pero todavía no habitaban. y luego si alguna nave, algún pajar, alguna casa de campo, estas así que estaban un poco más afuera, pero no viviendas, gracias a Dios. Uh-huh. Ni tampoco daños personales graves, digamos, no hubo fallecidos, heridos, bueno, algún caso, pero bueno, más leve de alguno que trabajaba en la extinción de incendios. Uh-huh. Aunque hay otro apartado que sí podemos decir de daños emocionales.
Claro, sí.
Esos no se ven, pero quedan muy muy impresos ahí.
Claro.
Para toda la vida también.
Claro, sí. Claro. ¿Cómo está la población semanas después, vosotros en ese acompañamiento, ¿no? Pues que de normal pues hacéis como sacerdotes, pero en esta ocasión, en estos momentos tan difíciles donde todas esas personas, pues sobre todo muchos mayores, ¿no? Ven como el monte, ¿no? Que ellos han visto toda la vida con mucho valor, tanto por los pinos, también por el valor micológico, ¿no? Que comentábamos en la entrevista previa, pues cómo se acompaña a estas personas en estos momentos tan difíciles.
Sí. Pues bueno, aquí no. Por una parte, eso, dices bien, ¿cómo se acompaña? Pues estando con ellos, uh-huh. Fue lo primero, es lo que hacíamos allí, pues estando en el pabellón aquellos días y ahora estando en los pueblos, pues acercándonos y deteniéndonos pues a hablar. Ya el hablar, el compartir, el contar cómo lo vivió cada uno, pienso que ya es terapéutico, en el sentido que ayuda a sacar eso que, dicho de por algunas personas, no era solo como susto. Un susto es algo que se pasa en pocos segundos, pero la gente dice como un atragantón o como una expresión así, ¿no? Alguien lo describía como algo que queda ahí, que casi te deja ahí, que no, sin respiración, sin, uh-huh. Sin aliento, ¿no? Sí. Entonces, eso primero, sí, estando con las personas, escuchándoles, pues conociendo su problemática. Es verdad que la gente de estos pueblos, yo la admiro porque dan ejemplo de gran entereza, iba a decir, no resignación pasiva, uh-huh. Porque es verdad que llegan a sus huertas, donde ahí sí que hizo muchos daños, en las huertas, en los castaños que tenían, en sus pinares, todos estos terrenos alrededor de los pueblos, ¿verdad? Muchos daños materiales, pero también, pues, como diría, tiene el valor afectivo, sentimental, porque dice, mira, eran los castaños que plantó mi abuelo, y dice, o estos castaños, mira, los plantamos cuando eran jóvenes, ya estábamos empezando a recoger castañas, y ahora ya, a nuestra edad, ya, por eso digo que no valen ese acompañamiento como falsas esperanzas, bueno, tranquilos, que esto reverdece, esto se recupera, digo, no es tan sencillo, porque la gente misma, con mucho realismo, con esa entereza que tienen, pues dicen, bueno, ya mis ojos no volverán a ver esto pues como era, así, porque ya con sus 60, 70, 80 años, pues no verán esto recuperado, algo que tardó en formarse todo este bosque, está toda esta biodiversidad ahí en 50, 60 años, claro. Uh-huh. Lo ven así con esa sensación también.
Uh-huh. Claro, y también, bueno, pues lógicamente esa fe que tienen también les ayudará a tener esa entereza, como bien dice Santiago, esta gente también ha vivido mucho, la gente mayor pues nos da lecciones diariamente, pero en este caso pues aún más, ¿verdad?
Sí. Escuché el caso, perdón, uh-huh. Pues desalojaron dos residencias también, ahí en Villar de Ciervos hay uh-huh. una residencia que lleva Mensajeros de la Paz con 50 residentes y a ellos con sus trabajadores los llevaron para la residencia de Mensajeros de la Paz de La Bañeza. Uh-huh. Y también en Ferreras de Abajo hay otra residencia con sus 75 residentes y trabajadores los trasladaron a tres residencias diversas, todo esto en el plazo de pocas horas, que uh-huh. ubicar a estas personas con sus necesidades particulares de alimentación o de atención sanitaria y todo no era fácil. Entonces, pues cuando regresaron, de verdad que los que gestionan la residencia me decían algunos, estos hombres y mujeres, de verdad que son unos héroes, porque dice, han subido, no teníamos las ambulancias o los medios adecuados, aunque habíamos informado, pero en ese momento, pues la premura de salir de aquí, porque se acercaban ya las llamas a, en concreto a la residencia de Ferreras de Abajo, ya 50, 100 metros estaban las llamas, el incendio acercándose, dice, subieron ya el autobús y todo, y después al bajar, entre las sábanas y en la ropa de la gente se encontraban cenizas que caían sobre las personas de, claro, el incendio que iba alcanzándoles. Y todo esto además, pues eso, en las horas de la tarde, cuando iba llegando la noche, terminándose el día, pues un momento así. Y digo, es verdad que ha estado, gracias a Dios, pues una gran ayuda humana, así, de todos los medios que decía, Cruz Roja, Protección Civil, voluntarios, psicólogos, y también tanta gente que al enterarse de esto llamaban a familias conocidas de estos pueblos evacuados para decirle, venid para mi pueblo, para mi casa, que aquí os hacemos sitio en las habitaciones, como vais a pasar la noche en el pabellón, ahí con tu madre, con tu abuelo, con lo mayor que es, cómo va a estar allí todas esas horas, venid para acá. También estuvo esa red de solidaridad, no tan visible, pero también, ¿no? También a nosotros como comunidad y algunas otras personas, pues el párroco de Camarzana, don Miguel Hernández, pues también nos puso a disposición la casa parroquial, todo, pues, entonces, sí, ha estado esa gran ayuda humana, y después, yo pienso, ha estado también la ayuda de la fe. En esos momentos no tenemos un termómetro para medir el grado de fe de cada persona, pero sí que después en el relato he encontrado un padre con un hijo que trataban de defender su negocio, su casa, su huerta, dicen 10 metros más, ahí llegaba el límite, solo les separaba una calle, les llegó ahí y dice, si llega a saltar el fuego ya para aquí, nos quedamos sin nada, nos quedamos en la calle. Y me decía el padre, entre lágrimas, una semana después, dice, ¿cuánto le recé a la Virgen de la Carballeda? En ese momento de desesperación, de impotencia, como en el corazón está muy arraigada esa fe y le daba fuerzas, y cuando habían hecho ya todo lo que habían podido, intentando regar, humedecer alrededor de las casas para detener el avance del fuego, todo lo que retirar todo lo que fuera inflamable, combustible alrededor, pues decían, bueno, hijo, bueno, ahora lo que Dios quiera, venga, dejamos, vamos, vamos de aquí, y bueno, lo importante que no salvemos las vidas de las personas también. Veían como priorizan también el valor de la vida, eso también es cristiano, aunque no sea explícito, pero sí, ese confiar en que el desastre, pues eso, que no iban a quedar en la nada, ¿no? Así. Y
qué bien.
Después, a la vuelta del incendio, pues, por ejemplo, en una de las residencias llegaba la fiesta de San Juan Bautista, 24 de junio, en Ferreras de Abajo, y me llamaban porque dicen, oye, que la gente pide que si podemos celebrar aquí también en la residencia, si puedes venir, después de 2 años de pandemia donde estábamos muy limitados, siempre había casos, claro, pero en este caso hasta el deseo y la fe se impuso por encima de hacemos la misa al aire libre, pero tenemos también que dar gracias que estamos aquí todos y sanos y hemos podido volver y se han portado muy bien con nosotros, cómo nos han cuidado, atendido en medio de todo esta situación tan complicada.
Pues
¿no?
Sí.
Y también ha habido algún pueblo en que ahora he celebrado, pues, eso, alguna misa, decían, en acción de gracias, porque dicen, mira, no hubo daños, pero bueno, tampoco desastres, así como, sí, de dejar a la gente sin nada, ¿no?
Y continuamos con el repaso de la actualidad diocesana, informándoles ya de la tercera y última conferencia, en esta ocasión a cargo de nuestro obispo, titulada Don Ángel y la acción caritativo-social, que tendrá lugar en la iglesia de Santa María de la Bañeza a las 8 de la tarde con motivo del 50 aniversario de la partida del venerable Ángel Riesco Carbajo. Ya este domingo, 10 de julio, tendrán lugar las confirmaciones en Tábara a la 1 de la tarde. Y los días 11 y 12 de julio se celebrará una convivencia del clero joven en Covadonga. hablamos ya de noticias del 13 de julio, como es la misa en el santuario de Fátima, como cada 13 de mes. Será a las 8 de la tarde, a las 7 y cuarto, rezo del Santo Rosario. Y ese mismo día se celebra el segundo aniversario de la muerte de Monseñor Camilo Lorenzo Iglesias, obispo emérito de Astorga. Y les adelantamos que el próximo viernes 15 de julio tendrá lugar un retiro del seminario de Astorga en el Valle del Silencio durante todo el día. Y el domingo 17 de julio nuestro obispo se trasladará a la zona de Galicia para tener una Eucaristía y una convivencia con la comunidad latina de Valdeorras a la 1 de la tarde. Y desde la Adoración Nocturna Femenina nos informan que mañana a las 9 de la noche tendrán lugar la reunión preparatoria y a las 10 las vísperas, Eucaristía y Vigilia en el Santuario de Fátima. Se invita a todas las personas que lo deseen a participar. Y ya les adelantamos que el próximo jueves 28 de julio tendrá lugar en el Seminario de Astorga el Día del Misionero Diocesano. Comenzará a partir de las 10:30 de la mañana. Seguidamente el obispo presidirá la Eucaristía. Después visitarán la ciudad y ya por la tarde ese tiempo de intercambio de experiencias y testimonios de los asistentes. Y continuamos con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión que en este caso es: ¿cómo cree que trata la Iglesia a las mujeres? Máximo responde.
Para poder responder adecuadamente a la pregunta sobre el trato de la Iglesia a la mujer, es preciso comenzar viendo cómo era el trato de Jesús a las mujeres. En aquel contexto y en aquel momento en que la mujer sufría bastante discriminación, el trato de Jesús con las mujeres fue siempre exquisito. Además de los apóstoles, le seguían numerosas mujeres. La primera persona a la que se apareció fue precisamente una mujer, María Magdalena, y todos sabemos también el papel importante que entonces y en la Iglesia ha tenido siempre una mujer, que es la Virgen María. Otra cosa es por qué la mujer no accede al sacerdocio ordenado. ¿Por qué Jesús se adaptó a las circunstancias de su tiempo o sencillamente porque quería escoger solamente a varones? Ciertamente la respuesta no es fácil. El Papa San Juan Pablo II resolvió esta cuestión diciendo que Jesús escogía solamente para el ministerio ordenado a sacerdotes. Pero ello no es ninguna discriminación, porque también pone condiciones a los varones que quieran ser sacerdotes. Ser sacerdote no es un derecho de nadie, ni del hombre ni de la mujer. Por supuesto, el Papa actual, Francisco, está dando pasos importantes, tratando de admitir y poner mujeres en dicasterios importantes, en puestos importantes y cada vez más. Por supuesto, teólogas, profesoras de religión y otros cargos importantísimos están ocupando las mujeres en la Iglesia. Nada que ver con el trato a la mujer en otros países, en otras religiones, en otras civilizaciones. Que a lo largo de los siglos se ha arrastrado una especie de lastre, sí, es verdad, pero la Iglesia, en medio de todo, siempre ha sido pionera, aunque a algunos les parezca que no lo es.
Y si quieren que Máximo responda alguna de sus preguntas, pueden ponerse en contacto con nosotros en el correo medioscomunicacion@diocesisastorga.es. Concluimos ya con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada Orar en la enfermedad y en la muerte.
Orar en la enfermedad y en la muerte. En esos momentos en que nos enfrentamos a la enfermedad de un ser querido, o cuando acabamos de perderlo, a veces no tenemos palabras para expresar nuestro dolor y sufrimiento. Para ayudarte a través de esta prueba, la editorial de Magnificat ha preparado este subsidio que acompañe tu esperanza. La oración es el corazón de esta publicación, porque fortalece la fe y la esperanza y da cuerpo a la obra de caridad más natural: permanecer hasta el final con quien se va. Solo la oración nos mantiene en comunión con aquellos que nos dejan, antes y después de su paso a la vida. La primera parte ofrece oraciones sencillas y oraciones de fe y esperanza para acompañar a la persona hasta su último momento. La segunda parte ofrece oraciones junto al difunto, dependiendo de las circunstancias. Por último, incluye un apéndice con indicaciones para llevar la comunión a los enfermos y los elementos del ritual de la unción de enfermos. Que este subsidio, Compañía de Esperanza, te sostenga en ella. De Magnificat, orar en la enfermedad y en la muerte.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga, nos despedimos hasta el próximo viernes 15 de julio, deseándoles a todos que pasen una feliz semana.